La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Yo soy Roque y no está Ricardo con nosotros, pero voy a estar compartiendo con ustedes estos minutos de conversación en torno, pues, a lo que hablamos acá, en torno a los vínculos, en torno a la relación con nosotros mismos, en torno a la familia, en torno al trabajo en particular. Y es por eso que hoy hemos querido hablar sobre un tema que nos parece súper importante, que es salud mental en el trabajo.
Continuamos con Pido la Palabra.
Y en este podcast, en este momento del programa, vamos a hablar sobre un tema que gira en torno al trabajo y a la salud mental, evidentemente, dos conceptos que no siempre están íntimamente relacionados. Quiero empezar diciendo de que el padre de la psicología clínica, Sigmund Freud, allá en el siglo XX, él estableció, parafraseando un poco su idea, él decía que amar y trabajar son las dos cosas que los adultos sanos son capaces de hacer. Amar y trabajar. El trabajo es una de las actividades humanas a la que más horas le invertimos. Mucha gente pasa bastantes horas en el trabajo en el día, incluso más horas de las que pueden pasar en casa. Y el trabajo está directamente relacionado con la salud mental, con el bienestar humano. Razón por la cual la conversación de hoy va a girar en torno a qué aspectos de nuestra vida laboral atentan contra nuestra salud mental. Y además, ¿qué podemos hacer para cuidar mejor nuestra salud mental en el ámbito laboral? Y quiero hacer, a manera de entretenerme un poco, porque creo que al menos no lo he visto en otro sitio, vamos a hacer un paralelismo entre la vida en pareja y la vida laboral. Es decir, bajo la idea de Freud, de amor y trabajo, como las dos actividades adultas más importantes en el bienestar, vamos a hablar de sensaciones, sentimientos, emociones que pueden estar tanto en la vida en pareja como en la vida laboral. Situaciones que nos estresan, que nos ponen vulnerables, que nos molestan, que nos perturban, que nos quitan la paz, pero que si uno lo ve con detenimiento, pasa allá y pasa acá. Pasa en mi pareja y pasa en mi vida laboral, o puede pasar en ambas direcciones. Quiero hablar evidentemente a personas que están en situaciones de dependencia laboral, es decir, personas que tienen un trabajo, sueldo fijo, pero también no me quiero olvidar tanto de los que trabajan de forma independiente, porque cada vez son más profesionales independientes, aunque realmente como son menos las cosas que tienen bajo control los dependientes respecto de sus propios trabajos, porque tienen que cumplir un horario, porque tienen que cumplir un procedimiento, porque tienen que cumplir una manera de hacer las cosas, intentaré no olvidarme tanto de los profesionales independientes, porque también ellos trabajan, por supuesto, no solamente trabaja el asalariado, ¿no es verdad? Bueno, entremos un poquito en materia. Entonces, situaciones por las cuales nos puede pasar o puede verse comprometida nuestra salud mental, tanto en la vida de pareja, pero en particular en la vida laboral. La primera de ellas, vamos a hablar de la idealización. La idealización, esto nos pasa en los dos escenarios. Los estudiantes universitarios idealizan el trabajo, es decir, ay, ya quiero trabajar en lo que a mí más me gusta, ay, ya quiero hacer lo que a mí más me gusta, y ahí yo voy a sentirme plena, ¿no? Ahí voy a sentirme pleno. El estudiante de colegio dice, ya quiero estudiar lo que más me gusta. Llega a la universidad y hay materias que no le gustan. El universitario dice, ya quiero salir de la universidad porque quiero hacer lo que más me gusta. Sale a la vida laboral y hay cosas que no le gustan. O sea, pareciera que las cosas que no nos gustan están en todos lados. No hay una idealización. Lo mismo pasa en la idealización en las parejas. idealizar una pareja como el príncipe azul, la princesa de mis sueños, es la persona que me completa, él es perfecto, ella es perfecta, quizás nos haga caer en un problema de salud mental, porque la realidad nos termina mostrando de que eso no siempre es así. Hay cosas que no me van a gustar en la vida de pareja, hay cosas que no me van a gustar en la vida laboral, por más que me esté sintiendo pleno de hacer lo que me gusta o de hacer para lo cual considero que mi vida tiene sentido hacer. La idealización es algo que hay que prestarle especial atención. No hay que idealizar tanto las cosas. Las cosas tienen sus bemoles. Todas luces tienen sus propias sombras también. Y categorizar el trabajo como de mis sueños o el hombre o la mujer de mis sueños me puede hacer caer en una especie de inocencia que después puede costarme caro, porque yo nunca pensé que podía pasarme. Nunca pensé que podría haber personas que hagan esto en el trabajo. Nunca pensé que haya personas que me deseen el mal o que no quieran darme cosas para que la gente no me valore. Y la verdad es que hay de todo en la viña del Señor. Nos vamos exponiendo a situaciones, a interacciones, a personas, a ansias de poder, a deseos relacionados con el dinero, a envidia, que hace que ese trabajo de mis sueños no sea necesariamente el trabajo de mis sueños como tal. Eso por una parte. Por otra, ¿qué otra situación pasa tanto en la vida de pareja? Esperen que revise un poco mis apuntes. Tanto en la vida de pareja como en la vida laboral, lo que también nos pasa es que nos autoexigimos bastante. Y aquí voy a hablarle quizás a personas que son muy sensibles con la crítica o que reciban una valoración negativa, por ejemplo, de su trabajo o su desempeño como pareja. Son personas que por lo general intentan hacer todo bien. Se apegan tanto a la perfección para no generar absolutamente ninguna reacción de disconformidad con ellas. El problema de eso es que te vas estresando un montón. El problema de eso es que te vas colocando una serie de cargas innecesarias que van haciendo de tu vida laboral una vida bastante con mucha carga laboral. Incluso estas personas no se dan cuenta de la carga laboral que tienen. Y es su cuerpo quien empieza a decirles, oye, bájale un cambio. Deja de hacer eso. Deja de dedicarle tanto tiempo a eso. Necesitas un cambio. Pero son personas que porque tienen tanto miedo a la crítica, desarrollan una sensibilidad a las valoraciones negativas que puedan tener sobre ella, que intenta hacer todo bien, creyendo que haciéndolo todo bien van a tener una valoración positiva, es decir, lo van a valorar. Y eso no siempre es así. Eso no siempre es así. No aplica en el trabajo, como tampoco aplica en la relación de pareja. Hacer absolutamente todo bien no te lleva a blindarte contra cualquier juicio negativo que puedan tener sobre vos. Es más, a veces hasta te dan por sentado. Es más, en el trabajo hasta te piden a vos las cosas todo el tiempo, por el simple hecho de que vos nunca decís que no, por el simple hecho de que vos siempre estás disponible. Si yo tengo una familia con muchos hijos, seguramente yo voy a intentar distribuir los roles y las funciones a cada uno, pero yo como papá no siempre voy a estar pendiente en eso. Yo por lo general tengo, no sé, la vieja confiable. La vieja confiable es el que nunca me dice que no. Y le voy a terminar generando más carga al que nunca dice que no, porque como siempre se haya dispuesto, ¿para qué voy a pasar por los que alguna vez me dicen que no? Si puedo ir directamente con el que siempre me dice que sí. La autoexigencia te lleva a tener una vida, una salud mental muy difícil de establecer por la carga laboral, no solamente que te dan en el trabajo, sino que te autocolocas a vos mismo. La autoexigencia es algo que todos debemos evaluar en nuestra vida, hasta qué punto estamos nosotros haciendo las cosas por hiperexigencia, es decir, una exigencia por demás de lo adecuado, solamente por querer tener una valoración positiva de los demás, y el problema es que no siempre la conseguimos de esa forma. Otro aspecto que puede girar en torno a la vida laboral y a la vida, en pareja también pasa esto, ¿no? El otro tema está relacionado con la dependencia. En la vida de pareja, la dependencia se puede ver como, el centrarte exclusivamente en la persona. De hecho, muchos padres de familia que ven a sus hijos adolescentes o jóvenes estableciendo relaciones de pareja le dicen, estás mucho tiempo con él, te has alejado de todos, todo el tiempo estás con él o con ella. no hay otra cosa que parezca estar siendo importante en tu vida. Tenés que equilibrar mejor las cosas, dicen los papás, por ejemplo, frente a muchachos que, no sé, intentan que esto salga bien, le ponen alma, vida y corazón. Lo mismo pasa con el trabajo. La dependencia laboral, y no hablo de dependencia económica toda vez que vos recibís un sueldo, me refiero a una dependencia más de tipo emocional, es decir, existo a través del trabajo que tengo y me aíslo de absolutamente todo lo que concierne a mi propio bienestar, mi familia, el ejercicio físico, mi vida espiritual, mi vida de amistad, mis pasatiempos, solo porque estoy trabajando. Soy una persona ocupada, salgo a una reunión y me meto a otra, tengo reunión en reuniones. Todo el tiempo estoy en esa situación de trabajo y cuando no estoy trabajando, estoy pensando en el trabajo. No soy capaz de hacer a un lado esa realidad de mi vida. No soy capaz de verme de una forma diferente al trabajo. Es más, las generaciones anteriores se fusionaban mucho con sus trabajos. No podían dejar de ser el carpintero de hace 25 años. Es decir, las personas fusionaban su identidad con el oficio que desarrollaban. Al día de hoy, creería que felizmente eso no es tan así. Hay personas cuya identidad no pasa solamente por ser a lo que te dedicaste, ser lo que hiciste. Me dio chiste, una vez yo fui a misa y se estaba recordando cabo de año de una persona, no me acuerdo si eran 3 años, 4 años, pero decía, por el aniversario, bueno, no sé cómo se llama, por los 4 años de fallecimiento del doctor tanto, tanto. Y yo decía, interesante, ¿no? Porque todavía está el doctor por encima de la persona, cuando en realidad es la persona que está por encima del oficio al que vos te vayas a dedicar. Por tanto, tu vida necesita muchísimas más cosas que solamente trabajar. Aléjate un poco de la dependencia. Porque una vida sana es una vida equilibrada, y una vida equilibrada es una vida que no solamente se centra en un aspecto, sino en varios. Hay otra cuestión que está relacionado, a ver, situaciones, estamos hablando sobre situaciones que atentan contra nuestro bienestar y que están tanto en el amor como en el trabajo. Parafraseando un poco a Freud, amar y trabajar es una actividad que dice mucho sobre la salud mental adulta. Está la sensación de traición. Esto pasa en las parejas también. La sensación de traición. Siento que estás con alguien, siento que estás en otra, siento que estás conectado con alguien más, siento que pasa algo con alguien más. Esta sensación de traición las veo, por ejemplo, en personas que tienen miedo a que las despidan o que tengan miedo a ser desplazadas por alguien más, como por ejemplo cuando contratan a un subalterno diciéndole ella va a ser tu mano derecha, tu auxiliar, enséñale todo, te va a ayudar, y la persona empieza a entrar en esa situación de creo que están preparando mi despido y no me están diciendo nada. Creo que están conversando sobre mí y no me están diciendo nada. Me siento traicionado. O me siento traicionado, por ejemplo, cuando una persona con la que yo trabajo que debió defenderme no me defendió. Una persona que no dio la cara por mí y se supone que éramos familia. Y muchas veces ese mensaje muy interesante se traduce en somos una familia, somos un equipo, pero en realidad somos como una familia. A mí me da chiste porque en las familias no hay despidos, ¿no? En las familias no hay despidos. En los trabajos sí. Hay que tener mucho cuidado con la narrativa que uno establece intentando generar compromiso. Cuando uno empieza a dar una narrativa de ser una familia y después te toca despedir, es muy difícil. Tenés que establecer un doble discurso ahí porque de lo contrario no se podría. Es mejor decir somos un equipo. Somos un equipo en el que hay un contrato que tanto ustedes como nosotros hemos aceptado para con la institución y necesitamos trabajar en conjunto para que esto surja, para que esto emerja. Me parece en líneas generales algo mejor, pero de vuelta a la sensación de traición. La falta de transparencia en la comunicación genera una sensación de traición. Creo que están hablando para mí, creo que están haciendo un complot, creo que hay un plan para retirarme, y eso es una sensación que hace que la persona no la pase del todo bien con el trabajo que tiene, porque vive en una incertidumbre, y la incertidumbre vamos a hablar más adelante, la incertidumbre de no sé qué va a pasar, no sé si el siguiente soy yo, no sé si porque están votando tanta gente, no sé si yo también voy a correr la misma suerte. Eso atenta contra la salud mental y en algún momento la organización tiene que parar, el empleador tiene que parar y decir, señores, ya terminamos el retiro de personas. porque el rato que no decimos eso, no generamos claridad y la gente sigue en un estado de incertidumbre. Necesitamos que la salud mental en el trabajo esté acompañada con la claridad en las cosas, con la palabra que pesa y que es considerada importante. Y si se van a hacer algunos cambios, si bien es cierto, no se los puede informar antes por una cuestión estratégica, pero en algún momento, determinado momento, se tiene que decir, ok, ya paramos. Ya eso nos va a ocurrir. Vamos a trabajar con esto. Este es el equipo con el que vamos a trabajar. Porque cuando se respira certidumbre, cuando se tiene certeza, se puede tener mejor salud mental. Y sigo avanzando. Ya y para ir cerrando un poco este listado de situaciones que atentan contra nuestro bienestar o contra nuestra salud mental y que aparecen tanto en el amor como en el trabajo, está la desmotivación y el sinsentido. En algún momento de la relación uno dice, ¿para qué estoy acá? Ya lo que pasaba antes ya no pasa, ya esto no es lo mismo. Hace tiempo no somos creativos, hace tiempo no hacemos algo juntos. Nos vamos dejando desbordar por la rutina, nos vamos dejando arrastrar por la rutina, por el sinsentido, por el hacer las cosas por hacerlas. Y a ese estado también podemos llegar con el trabajo. Si bien es cierto, a todos se nos ha dicho a los 18 años, más o menos, cuando uno sale del colegio, tenés que elegir lo que vas a hacer para toda la vida. Tenés que definir qué es lo que vas a hacer para toda la vida. Y entonces, claro, se nos venía a la mente la imagen de ¿quiero hacer esto siempre? ¿Quiero hacer esto siempre? Porque hay cosas que me pueden atraer hoy y hay cosas que mis necesidades pueden cambiar después. Hay que normalizar que uno tenga la posibilidad de los cambios de rumbo. Por ejemplo, una persona se planteaba una cosa a sus 18 años cuando no tenía ni siquiera miras de ser madre, pero ahora que está llegando a los 30 y empieza a anhelar esa realidad en su vida como la maternidad, empieza a decir, ok, pero lo que yo elegí como trabajo, lo que yo elegí como profesión, no me va a permitir así nomás conciliar mi vida familiar con mi vida laboral. Al día de hoy, en los trabajos que dicen importarse en la salud mental, a lo mucho han hecho un taller para equilibrar el trabajo y la familia, para equilibrar la vida personal y la vida laboral. Dedicarse a la salud mental no es solamente cuestión de talleres. Y lo dice alguien quien da talleres, por supuesto, en empresas, pero no es cuestión de talleres. Los talleres tienen que acompañar un cambio de mentalidad por parte de los empleadores. Los talleres tienen que acompañar un cambio de cultura en las personas de la organización. Los talleres tienen que complementar un cambio de criterio sobre un giro hacia las personas, hacia su salud y hacia su bienestar, porque le conviene a la empresa, porque eso se traduce en productividad. Al día de hoy se presenta un aumento considerable en bajas por razones psiquiátricas. Ausentismo laboral por razones de índole psicológicas. Eso nos tiene que ir diciendo algo. Eso nos tiene que ir diciendo algo como sociedad, pero también nos tiene que ir diciendo algo como organización, como empresa. ¿Qué necesita una persona? Ahora, al día de hoy se hacen estudios, no solamente los estudios de clima laboral, sino también los estudios de, se llama análisis de riesgo psicosocial o estudio de riesgo psicosocial. Y ese estudio lo que te dice es qué tan sano están las condiciones laborales sobre las cuales las personas se mueven y ejercen su profesión. Y cuando hablo de condiciones, no solamente me refiero a la paga justa y a tiempo, pues la mínima necesaria, pero me refiero a muchas otras. Por ejemplo, la capacidad para tomar decisiones, para definir por ellos mismos las cosas de su trabajo, o la posibilidad de poder escalar, porque todo el mundo quiere escalar. En fin, hay muchas cosas que cuando la persona se siente que aquí no se puede hacer nada, empieza a entrar en un sinsentido. Y esa es la idea que quería establecer. No sé para qué estoy acá, estoy haciendo las cosas robóticamente, no sé ni siquiera, no me siento motivado, no siento que haya futuro, no me veo como en las parejas, no me veo con esta persona envejeciendo, pero no puedo dejarlo, pero no puedo salir, pero siento que es lo que hay y tengo miedo a no poder encontrar trabajo porque la situación está difícil. Las personas están atoradas en esa situación y es importante hacer algo al respecto si vos encontrás que estás en un estado psicológico parecido. Porque sí se puede salir de ahí, porque sí se puede dar un giro a las cosas, porque sí se puede tomar decisiones, porque hay más de una opción solamente. Pero considerando la ayuda necesaria, seguramente vas a poder lograrlo. Finalmente, una de las últimas cosas que entiendo yo surgen tanto en el amor como en la empresa o en el trabajo es la sensación de abandono. La sensación de abandono está relacionado con, por ejemplo, los despidos, con los duelos. Una persona que pierde un trabajo. Yo he escuchado a personas, he recibido consulta a personas que después de 25 años la retiraron del trabajo y la retiraron como si fuese, no sé, cualquier persona. Deje sus cosas, por favor, y claro, como no querían tener el margen, el chance, el tiempo para negociar o lo que fuera, fueron súbitos, fueron rápidos para que no saquen ni siquiera información. Fue un shock, fue casi traumático de llegar a un momento y ya no ver tus cosas en tu escritorio. La sensación de abandono es como una persona que se va y que no te dijo por qué. Como una persona que te deja y ni siquiera te dijo por qué. Como una persona que te dejó de hablar, desapareció y ni siquiera te dio razones de por qué pasó lo que pasó. Así como en la vida de pareja hablamos sobre tenés que ser responsable afectivamente con las personas, también tenés que ser responsable afectivamente con tus empleados si vas a retirarlos o lo que fuera. Porque generas un estado de shock muy fuerte al no decir absolutamente nada y al votar sin más, con una actitud de silencio, con una actitud de lavado de manos, con una actitud de no explicación que hace que las personas sientan esa sensación de abandono muy fuerte. Estamos hablando de personas y ser empleador implica ser responsable afectivamente con las personas también. Pero también al revés. Es decir, en las consideraciones finales ya de esta conversación, quiero decir que las personas tenemos que hacernos cargo. El trabajador tiene que hacerse cargo. Porque nadie va a estar pensando tanto en tu salud como vos mismo. Nadie va a estar pensando en tu bienestar como vos mismo. Nadie va a estar tan interesado en que vos estés bien como vos mismo. Vos deberías ser el primero o la primera en querer estar bien. Hacete cargo. Es una cuestión tuya. Depende de vos. Vos marcás la línea. Si bien es cierto, la empresa o la organización te va marcando la línea de cómo hacer las cosas acá, vos también vas marcando unas pautas de qué y de cómo poder hacer las cosas. Con vos es con teléfono, con vos es con correo, con vos es previo aviso, con vos es con tiempo. Esas cosas las vas estableciendo vos. Porque el rato que vos dejas que la gente te cruce, te sobrepase, después va a ser difícil vos ponerlas en su sitio, vos retirarlas y poner límites. Es mejor empezar a hacerlo de entrada. Y si no lo hiciste de entrada, bueno, el trabajo te va a costar un poco más, pero aún así vale la pena. Aún así va a seguir valiendo la pena. Lo podés decir que por razones médicas, por razones de mi recomendación con el psicólogo, mi recomendación, lo que fuera, a partir de ahora las cosas que quisiera que sean así. Pero vos tenés que tener esa conversación, porque cuando vos te tragás esas conversaciones empezás a sufrir de ansiedad, y cuando sufrís de ansiedad sufrís de algo que no podés hablar pero que está atorado en tu vida. Por tanto, ahí es necesario detenerse un rato, decir qué conversación es la que tengo que tener en mi trabajo, con quién tengo una conversación pendiente, con quién debo yo establecer un límite mejor. ¿Cuál es la persona con la cual yo no estoy pudiendo lidiar? ¿Cuál es la persona más difícil con la cual me estoy relacionando al día de hoy? ¿Y qué puedo decir al respecto de eso? Y último, he hecho una reflexión mientras preparaba esta conversación con ustedes. He reflexionado sobre... el viernes escuché a una joven que acaba de salir de la universidad y está en su primer trabajo, haber renunciado a su primer trabajo. Era el trabajo de sus sueños, era el trabajo de su vida. Una transnacional, fantástico, todo, pero retiraron, no sé, mucha gente de su trabajo y ella renunció porque ya tenía un nivel de cansancio, un nivel de fatiga, pero el acabó se fue, que en su empresa le dijeron, mire, como no vamos a tener esta persona acá, usted va a tener una impresora en su casa de la empresa para poder imprimir en la noche muchas cosas. Él ya se negó y ella renunció, 23 años, 24 años. Yo me puse a pensar en eso, como también me he puesto a pensar en cuántas personas dicen que ahora los jóvenes no duran en sus trabajos. Y uno se les puede, y uno realmente puede cuestionarlos por su falta de perseverancia, seguramente. le falta aguante, tolerancia a la frustración, tolerancia al malestar, perseverancia, pasar esa prueba de lo difícil, como que pareciera que todo lo quieren fácil, y uno puede quedarse en el análisis hasta ahí. Pero yo creo que el análisis tiene que ir un poco más allá. Probablemente ellos vieron una generación de adultos insatisfechos con su trabajo, amargados con sus trabajos, sin amar absolutamente nada de lo que hacen, diciéndoles a ellos, estudia lo que te gusta, pero ellos no parecía que les gustaba lo que hacían. Aprendieron lo que escucharon, hacer lo que les gusta, y cuando algo no te gusta, podés tomar decisiones. Les doy la derecha, es decir, les doy el beneficio de la duda a quienes por razones de salud mental han decidido dejar un trabajo. Es mucha gente que estoy seguro que la mayor cantidad de gente que deja un trabajo no lo deja por razones de sueldo, lo deja por razones de ambiente, de actitud, de sentimiento. Y aunque muchas de las personas que sufren en sus trabajos no tienen que ver directamente o solamente con el trabajo la razón de su sufrimiento, lo cierto es que el trabajo dejó de ser un lugar seguro para estar bien y empezó a ser un lugar de mucho malestar por todo lo que empieza a aparecer allí. Hacete cargo, y los empleadores también. No solamente es cuestión de decirle al trabajador, maneja mejor tu estrés. O te voy a hacer un ejercicio de respiración, voy a contratar a este coach para que les dé este taller, para que así ustedes puedan tolerar mejor el ambiente en el que viven. ¿Y si lo cambiamos el ambiente? No solamente nos preparamos para tolerarlo. Es como en el bullying, ¿no? En el bullying yo puedo preparar al chico para que enfrente a su abusador, pero cuando el abuso es parte del sistema, ¿solamente lo preparo para tolerar el acoso escolar? ¿O habrá que tomar otros cambios? No solamente preparar al chico que está siendo acosado en el colegio para enfrentar las situaciones de acoso, sino también generar algunos otros cambios a nivel de sistema. Y eso significa, por supuesto, generar cambios importantes en la vida laboral. A propósito de la salud mental.
Continuamos con Pido la Palabra.
Hoy hemos hablado sobre salud mental y trabajo. Nos hemos agarrado de una frase muy famosa de Sigmund Freud que hacía referencia a que amar y trabajar son dos cosas que los adultos sanos son capaces de hacer. E intentamos establecer una serie de situaciones que pueden generar en nuestra vida emocional, tanto con la pareja como en el trabajo, sensaciones muy parecidas como las que ya hemos conversado. Hablar de salud mental y trabajo es necesario. Hablar de salud mental y trabajo sigue siendo importante. Hablar de salud mental y trabajo nos va a hacer crecer como empresa y nos va a hacer crecer como personas. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Entiendo que ha sido un debate interesante que se ha establecido acá. Seguramente continuará en una siguiente oportunidad los temas que hemos tocado hoy, pero he intentado poner sobre la mesa temas que todos vemos, pero que no hablamos. Todos vemos, todos lo notamos, pero que no los hemos abordado como corresponde en las instancias correspondientes. Muchas gracias. Con nosotros será hasta el siguiente jueves, no sin antes desearle un excelente fin de semana. Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.